Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es un grupo musical de rock originario de San Sebastián, España, formado el 4 de agosto de 1984. Su estilo inicial estaba basado en un pop rock acústico y sencillo que contrastaba con el rock radical de la escena donostiarra del momento. Ofrecen sus primeras actuaciones en directo por algunos bares de San Sebastián. Escuchamos En algún lugar.
De alcoholismo, drogadicción y problemas mentales, efectos secundarios de la pandemia. Luego de 41 años, regresa a América Latina la peste porcina africana. Jalisco cuenta con una herramienta de notificaciones por exposición a COVID-19. Modifican la Estrategia Nacional de Inmunización contra el SARS-CoV-2. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre las palabras flácido y flácido. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les da la bienvenida a Gonzalo Vela a nombre de la titular de este espacio, Ana Cristina Pinedo, y también les comparto el saludo de mis compañeros Lupita Arceo, Pati López y Cristian Rosales. Les comento que su opinión nos interesa y para ello nuestras líneas telefónicas están a su servicio. Estas son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Agradecemos a quienes están en sintonía de este espacio en el 104.7 de FM o a quienes lo hacen mediante internet en udgtv.com/radio-udg/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Aumento de alcoholismo, drogadicción y problemas mentales son solo algunos de los efectos secundarios de la pandemia. Esta contingencia por COVID-19 ha conducido a severas repercusiones en diferentes ámbitos y aunque lo relacionado con la pandemia ha sido uno de los aspectos más atendidos, existen otros factores secundarios que ha dejado a su paso el coronavirus y que afectan a la población en general. Así lo comentó el doctor José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco.
Hubo problemas que se han exacerbado, particularmente lo que sería los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Pero también hay otros problemas que se han incrementado, como podía ser los trastornos del dormir y lo que serían los trastornos adictivos, ¿no? Estos dos últimos, pues son situaciones que se dieron sin que hubiera ningún mecanismo de prevención para enfrentar la pandemia. Todos sabemos que la pandemia, pues, fue una situación amenazante para muchas personas, que no todas las personas tienen las condiciones psicológicas para enfrentar positivamente o de la mejor manera estas situaciones, y muchas de ellas pues buscaron evadirse consumiendo sustancias tóxicas y sí hubo incremento, ¿no?, de casos de adicciones.
El aumento del alcoholismo, drogadicción y problemas mentales ha sido evidente. No obstante, todos los esfuerzos se han enfocado en la prevención del SARS-CoV-2, dejando muchos ámbitos a la deriva y propiciando que diversas problemáticas prevalezcan y vayan en incremento, detalló Gutiérrez Rodríguez.
Se hizo trabajo de la manera más estereotipada a nivel internacional, que era evitar los contagios y las muertes, ¿no? Las hospitalizaciones y las muertes. Eso fue la línea, ¿no? Pero hay otras cosas que eran obvio que se iban a presentar en el contexto de la pandemia y que no se abordaron. Ya he mencionado algunos y agregaría uno más. Por ejemplo, las cuestiones de la alimentación, ¿sí? No tenemos datos, pero muy probablemente muchas personas incrementaron de peso porque muchas personas cuando viven situaciones de ansiedad, pues la compensan consumiendo alimentos, ¿no?
El entrevistado dijo que los problemas mentales tienen una tendencia creciente y desafortunadamente no se les ha dado la atención necesaria por parte de los gobiernos y la población.
No están siendo detectadas y sobre todo atendidas por las autoridades de salud, ¿no? Por eso yo mencionaba que hubo un abordaje o ha habido un abordaje muy pobre en la atención a la salud de los mexicanos, a la salud integral de los mexicanos en el contexto de la pandemia y sobre todo ahora que se están viniendo las fiestas navideñas, ahí va a seguir esa situación, ¿no?
El presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco invitó a no dejarse llevar por los problemas de ansiedad, depresión e incluso alcoholismo. Recomendó acudir con un profesional de la salud en caso de ser necesario. Estas son las recomendaciones de un experto, y si usted siente o conoce a alguna persona que tenga algún problema mental o esté pasando por alguna situación difícil, problemas de ansiedad, depresión o incluso alcoholismo o drogadicción, pues hay que invitarlo a que acuda con un experto. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Al regreso en Señal Informativa, luego de 41 años regresa a América Latina la peste porcina africana. Y Jalisco cuenta con una herramienta de notificaciones por exposición a COVID-19.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Concepción. En 1541, las tropas del virrey Antonio de Mendoza atacaron a los caxcanes, tecuexes, cocas, guachichiles, etc. Sostuvieron 7 días de combate en el Cerro del Mixtón. Así concluyó la epopeya de la rebelión más importante de América contra la corona, insurrección encabezada por el gran caxcan Tenamaxtle. En 1882 nace el compositor mexicano Manuel María Ponce, autor de una copiosa producción de sentido nacionalista respaldada por una investigación de la música folclórica del país. Muere el 24 de abril de 1948. En 1994 muere el músico brasileño Antônio Carlos Jobim, considerado el padre del bossa nova y autor del famoso tema La chica de Ipanema. Nace el 25 de enero de 1927. En 2003 muere el pianista cubano Rubén González, el hombre piano, exintegrante de la agrupación más laudera de la época, Buenavista Social Club. Nace el 26 de mayo de 1919.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 30 centavos y se vende a 21 pesos con 18 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 94 centavos y se vende a 24 pesos con 25 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Son las 9:21, que no se le haga tarde. En más información, en México no se ha registrado ningún caso de peste porcina africana. Sin embargo, invitan a los porcicultores a reportar cualquier anomalía en sus animales. La peste porcina africana es una enfermedad viral contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes y que hace poco se detectó en América Latina. Si bien no es peligrosa para los humanos, la enfermedad causa hasta el 100% de mortalidad en los cerdos, lo que lleva a graves pérdidas económicas, y por lo anterior alertan a los porcicultores a dar aviso en caso de un brote en sus animales, comentó Jorge Iván Espinosa Vázquez, director general de la Unión Regional de Porcicultores del Estado de Jalisco.
En junio de este año se hace una notificación en República Dominicana y posteriormente se hace en Haití. Entonces, pues ya se encuentra en nuestro continente. No es la primera vez que llega esta enfermedad, ya estuvo por aquí a finales de los 70, igual en República Dominicana, en Haití, en esa ocasión estuvo también en Cuba y en Brasil. Sin embargo, los esfuerzos que se hicieron en ese tiempo fueron exitosos y se logró erradicar la enfermedad de América. Y nos hemos mantenido pues libres de ninguna notificación positiva por 41 años. México nunca ha sido detectada la peste porcina africana en nuestro territorio y pues seguimos haciendo esfuerzos para que así se mantenga.
Que en el país no se hayan presentado casos no significa que no puedan aparecer. Espinosa Vázquez dijo que es importante que los porcicultores identifiquen las enfermedades rojas del cerdo y también la peste porcina, ya que en el supuesto de un brote, deben reportarlo de inmediato y evitar la propagación de la enfermedad y muerte de más animales.
Todos los productores podemos ser parte de sus esfuerzos de prevención. Esta es una enfermedad que se caracteriza o que se clasifica entre las enfermedades rojas del cerdo. Se llaman enfermedades rojas del cerdo las que tienen características hemorrágicas o que generan manchas en la piel. Hay algunas otras enfermedades con las que de manera natural se puede confundir esta enfermedad, así que cualquier productor que pueda identificar que sus animales presentan alguna sintomatología con manchas rojas, con coloración en orejas, en trompa, donde se pueden elevar sus porcentajes naturales de producción, hablando de la mortalidad, las recomendaciones que se pueda comunicar a los teléfonos oficiales de la CPA, que es nuestra autoridad en términos de enfermedades exóticas.
El entrevistado dijo que es importante cuidar a los animales y cuidar la alimentación de los cerdos, ya que ello puede ser factor de la aparición de la enfermedad. Insistió en que esta no genera repercusiones en los humanos.
El no alimentar a los cerdos con sobrantes de alimentos de preparación para humanos es muy importante. El cerdo, porque es un animal omnívoro, tiene la virtud de poder consumir pues prácticamente cualquier alimento y lo convierte en carne. Sin embargo, ahí vienen implícitos muchos riesgos. Vale mucho la pena el alimentar a los cerdos con alimento balanceado, en base a granos, principalmente maíz o sorgo y soya. Para su correcto desarrollo va a tener una mejor rentabilidad, un mejor desempeño en el animal en lo productivo y el productor va a tener un mayor beneficio. También cuidar las medidas de bioseguridad de las granjas, tratar de no mezclar animales de diferentes orígenes y sobre todo tener a la mano los teléfonos de apoyo.
El entrevistado dijo que los reportes de posibles casos se deben hacer a la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas en los Animales, CPA, al teléfono 875-1210. Bueno, pues como ya escuchábamos a este entrevistado, refiere que en México no se han presentado casos, sin embargo hay que estar alertas y recomienda hacer los reportes, como ya lo decía, a la línea 875-1210 de cualquier enfermedad, tanto la peste porcina africana como cualquier otra enfermedad en los cerdos o incluso en el ganado. Vamos a irnos a más información. Para eso ya está Lupita Arceo en cabina, quien hoy nos va a platicar sobre que presentan una herramienta de notificación por exposición a COVID-19. El sistema intercambia códigos sin tener acceso a información privada. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días a ti, por supuesto a todas las personas que nos están escuchando, y compartirles a todos ustedes que Jalisco reforzará las medidas de prevención contra el coronavirus y será precisamente, como lo mencionas, mediante una plataforma segura que no guarda datos de los usuarios ni tiene acceso a información personal. Se trata de una nueva herramienta tecnológica de notificación por exposición al virus, y de esto hablaron en rueda de prensa el coordinador general de innovación gubernamental, Mario Arauz Abarca.
¿Cómo funciona el sistema? Antes que nada, comentarles que esta tecnología ha sido desarrollada por Apple y Google. No es una aplicación, es una modificación, es una actualización al sistema operativo de los iPhones y de los celulares con Android. También la herramienta no realiza ningún seguimiento de las personas, no registra la ubicación de las personas, ni comparte datos de identidad. La herramienta oculta en todo momento la personalidad del individuo a través de unos códigos aleatorios, y lo hace a través de Bluetooth. El teléfono va detectando otros Bluetooth que están cercanos a él, validando distancia y intercambia códigos aleatorios. Si en un futuro alguien da positivo, el usuario puede retroalimentar el sistema. Es decir, si yo doy positivo, regreso a esta funcionalidad del sistema operativo para avisar a los demás individuos a través de él que yo di positivo, ¿no?
Sobre el funcionamiento de la herramienta creada por las empresas Google y Apple, explicó que la plataforma trabaja a través de Bluetooth para detectar la cercanía y el tiempo compartido con otros usuarios registrados. Por su parte, el secretario de Salud Jalisco, doctor Fernando Petersen Aranguren, destacó que esta herramienta se suma a la estrategia impulsada por el gobierno para frenar el impacto de la pandemia a través de la detección oportuna de los casos y la prevención de nuevos contagios.
Siempre es muy importante desde la salud pública la detección de nuevos casos y el aislamiento de las personas que tienen la enfermedad. Eso es fundamental para tratar de disminuir la tasa de contagio entre unas personas y otras. Y es por eso que esta herramienta, que simple y sencillamente nos informa que estuvimos en contacto con alguien que tiene COVID, y es importante recalcar que esta herramienta no nos va a decir quién es la persona que tuvo COVID, simplemente nos va a decir usted estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID. Y eso debe de alentarnos a nuestra responsabilidad personal para poder detectar cómo estamos, aislarnos y hacernos pruebas.
Al recibir una notificación de contacto con alguien positivo a COVID-19, la recomendación es aislarse y realizarse la prueba correspondiente para descartar o confirmar el contagio. Con el lanzamiento de esta alternativa, que no es una aplicación, sino una modificación al sistema operativo, se preparan para una demanda mayor de pruebas, y así lo ha anunciado Ana Bárbara Casillas. Ella es Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social.
La configuración de esta aplicación se realizó con un algoritmo que la misma Secretaría de Salud estuvo revisando. Es decir, el algoritmo ya de por sí va a descartar algunos. Es decir, si solo estuviste 2 minutos, menos de 10 minutos, no te va a notificar. Tienes que estar más de 10 minutos, a menos de 2 metros. En términos de si se van a aumentar la demanda de pruebas, sí estamos esperando que aumente la demanda de pruebas y sí estamos preparados en el estado de Jalisco. Tanto la Secretaría de Salud, a través de nuestro call center y de nuestras regiones sanitarias, como también con la Universidad de Guadalajara, que nos ha apoyado con la elaboración de pruebas en sus laboratorios.
Cada usuario puede decidir si se suscribe o no a las notificaciones de exposición. El sistema no recopila ni utiliza la ubicación del dispositivo. Y si una persona, o si a una persona se le diagnostica COVID-19, dependerá de ella informarlo o no en el sistema de notificaciones de exposición. Google y Apple han enviado ya desde ayer notificaciones a todos los celulares del estado de Jalisco para informarles pues sobre esta modificación y si deciden o no participar de la misma. Entonces, si usted ya ha recibido una notificación en su sistema operativo o de su sistema operativo, se trata precisamente de esta herramienta, Gonzalo, que ya está anunciada y de alguna forma también en uso a partir de ayer, para que esta posibilidad ayude también a frenar los contagios de COVID-19, prevenir pues estas cadenas de transmisión, y que quede claro, si habría que precisarlo, que es opcional, no es una imposición, que no se trata de una aplicación, no tendremos que descargar nada, y muy importante, para que funcione, pues tenemos que tener prendido nuestro Bluetooth, una vez que se apague, pues bueno, ya está. Posibilidad se descarte.
Y que por lo que comentas, mediante este mecanismo solamente se dará aviso preventivo. No necesariamente te informarán sobre un contagio, sino que te informarán, ¿estuviste en contacto con alguna persona infectada? Hazte la prueba.
Así es importante lo que comentas, y que la ciudadanía lo tengamos en cuenta. no es una herramienta que detecte la positividad de un contagio, no nos va a decir si estamos o no infectados, simplemente nos informa si estuvimos expuestos a una infección. Habrá que, si así ocurre, si esta notificación nos dice que estuvimos expuestos ante esta posibilidad, es responsabilidad individual acudir, solicitar una prueba, aislarnos, todo este mecanismo que ha servido desde un inicio de la pandemia. Y bueno, ya con base en ello también tenemos la opción de retroalimentar esta herramienta, es decir, a mí me notifican que estuve expuesta, voy y me hago la prueba, salgo positiva, puedo entrar nuevamente y notificar que salí positiva y de esta forma se va retroalimentando también y bueno, pues informando de esta exposición. Es así como está funcionando, no es una aplicación, no hay que descargar nada, recibiremos o ya recibimos una notificación si queremos participar y es importante traer encendido el Bluetooth porque es así como funciona.
Por supuesto, con los demás dispositivos con los que estuviste cercanos y también reiterar a la población que esta herramienta no menciona quién es o quién es la persona que fue positiva al virus, solamente te mencionaría estuviste en contacto y no te va a decir estuviste en contacto con Lupita Arce o con Gonzalo Vela, solamente te dice estuviste en contacto, hazte prueba.
No te menciona nombres, es correcto, y hay que tener por lo menos 10 minutos. Por ejemplo, esta cercanía entre tú y yo y que alguno de los dos tengamos el virus, para que el sistema lo pueda notificar, tendríamos que estar conviviendo por lo menos 10 minutos. Es decir, si solo hubo una convivencia de 2 minutos, pues no se registra.
Por supuesto. Lupita, muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Por qué hacen falta balas de plata para acabar con el hombre lobo? El hombre lobo es el más universal de todos los mitos. El hombre lobo en Haití tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa, incluso en plantas, y le llaman Lopgarou. En Islandia, gana poder cada vez que come. Mucha gente cree aún en la existencia de los hombres lobo y de otras clases de hombres bestia, y solo hay una manera de acabar con ellos, un disparo certero con una bala de plata. La razón por la que hacen falta balas de plata para poner fin a la vida de un hombre lobo tiene el mismo origen que el de esa maldición más mundana, según la cual, si rompes un espejo, tienes 7 años de mala suerte. Para conocer el origen de ambos mitos, hay que remontarse a la Edad Media, ese periodo oscuro tan rico en leyendas. Los espejos entonces se elaboraban con plata y vidrio, y era un artículo de lujo. Antes del descubrimiento de América, la plata era mucho más difícil de obtener que el oro. Y para mostrar lo costoso que era un espejo, se decía que romperlo suponía 7 años para pagarlo. Entonces, la plata era la materia prima de los alquimistas, el elemento puro con el que espantar los miedos e invocar destinos favorables. De plata se hacían los rosarios, los crucifijos y cualquier objeto sagrado que conectara la tierra con el universo de los espíritus. Así, acabar con un ser que está a medio camino entre lo que existe y no existe, un terror con forma de hombre y la fiereza del lobo, solo sería posible con el poder de una bala de plata bendita. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Y ya está en cabina el doctor Leonardo Romero para poner los puntos sobre las IES. Doctor, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Gonzalo.
Un gusto tenerlo en esta cabina, doctor, y pues preguntarle de qué nos va a hablar el día de hoy. Adelante.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de dos palabras que a veces escuchamos que las personas la pronuncian de un modo o de otro y nos crean inseguridades con respecto a cuál es la correcta. Y hablamos de flácido o flácido, que también la hemos visto escrita seguramente de los dos modos y hasta podemos tener la idea de que alguna de las dos está mal. Sobre esto nos habla en primer lugar Manuel Seco en uno de sus libros de la Real Academia y explica que la palabra significa flojo. Ese es el significado de la palabra flácido o flácido. También habla de esto el diccionario de la Real Academia. Dice que significa flaco, flojo o sin consistencia. Y el diccionario panhispánico de dudas dice que se puede escribir de las dos maneras la palabra. Se puede escribir con dos C o con una sola C. O sea, por lo mismo se puede pronunciar flácido o se puede pronunciar flácido, de cualquiera de los dos modos. Dice el diccionario que si nos vamos al origen de la palabra, lo más adecuado sería que fuera con dos C, es decir, flácido. Pero también aclara que en la actualidad la forma más común es flácido, por lo tanto la recomienda de esa manera, ¿no? Es decir, flácido, flacidez son las más comunes en la actualidad, pero también se podrían decir flácido o flacidez y no hay problema, está correcta esa palabra también.
Y de modo entonces que ambas se pueden utilizar y las dos son correctas.
Sí, las dos se pueden utilizar y están correctas. Y en cualquiera de los dos casos, flácido o flácido con acento en la A, en ambos casos. No podemos olvidar el acento.
Por supuesto. Uh-huh. Las dos se acentúan.
Las dos se acentúan. Ya flacidez, no, en ese caso no.
Aunque creo que ha sido ya muy común y lo escuchamos más como flácido. De hecho, en lo particular nunca me había tocado escuchar flácido.
Ok, sí, a mí sí, me he encontrado la palabra escrita de esa manera y justo de ahí surge la incertidumbre de ver, bueno, entonces, ¿cuál es la correcta, no? ¿Tenemos que escribirla de un modo o de otro? Y sobre todo se habla mucho de objetos o de cuerpos que son como muy flojos o sin consistencia, como dice la Real Academia, ¿no?
Por supuesto. ¿Se puede aplicar también esta palabra en alguna persona?
Sí.
¿Esta persona es muy flácida?
Sí. Flácida o flácida, de cualquiera de las dos maneras, exactamente.
Muy delgadita, muy flaquita.
Sí, aunque tal vez la palabra no sea tomada de buena manera por la otra persona, pero sí aplica.
Por supuesto. Leo, y nos ibas a hablar también del mexicanismo.
Sí.
Adelante.
Podemos pasar al mexicanismo antes de hablar de otra palabra también, que es muy popular en México, pero el mexicanismo es tlapalería. La palabra tlapalería, tan propia de México y tan interesante porque para algunas personas que pueden llegar de otros lados ven el cartel tlapalería y cuesta un poco imaginarse de qué tipo de cosas se venden ahí. Esta palabra está en el diccionario de la Real Academia, pero está como un mexicanismo. Viene del náhuatl tlapali, que significa color o tinte. Es decir, la palabra de origen está relacionada con el color. Y explica la Real Academia que es una tienda de pintura donde también venden materiales eléctricos y herramientas. Esta palabra está también en un libro de Elías Amador, un libro del año 1897, un libro que tiene más de 100 años, se llama Nombres indígenas todavía en uso en el estado de Zacatecas, y él explica que el significado original de la palabra es tierra de color para pintar, ese sería su significado. Y se interpreta como un lugar donde venden colores. Entonces creo que en una tlapalería entre las dos definiciones podemos encontrar colores, podemos encontrar pintura, podemos encontrar materiales eléctricos, herramientas. Hay de todo en esos lugares, ¿no?
¿Sería el sinónimo ahora también de ferretería?
Puede ser, aunque tal vez la ferretería esté un poco más dedicada a las herramientas, ¿no? Pero al final de cuentas expanden su negocio y venden otro tipo de productos más allá de lo que dice su nombre, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, no olvidar en estos casos que tlapalería, ferretería, son palabras que llevan acento en la I, que muchas veces nos fijamos en la cartelería de los negocios y los acentos están ausentes.
Exactamente. Completamente. Leo, y por ejemplo, ¿en su país existen las tlapalerías?
¿No?
¿O es meramente de México?
Es un mexicanismo y es una palabra que tal vez se pudo haber expandido a otros lugares, pero no llegan hasta tan al sur del continente. Para mí, venir y encontrarme con una tlapalería fue no saber qué venden ahí. Y bueno, uno entra, por supuesto, y ahí sí empieza a ver los productos y dice, ah, esto es lo que hay en una tlapalería, ¿no? Pero no, son productos que se venden más en ferreterías o, en otro término que nosotros utilizamos, que son barracas. Las barracas donde venden materiales de construcción y también algunas cosas de ferretería.
Claro. Uh-huh. ¿Aquí en Colotlán hay tlapalerías? ¿Les ha tocado a ustedes, Lupita, compañeros, ver alguna? Bueno, de que las hay, pero probablemente no con el nombre, ¿verdad? Vemos más la ferretería, que es más común, o las tiendas de pinturas.
Sí, sí, sí. Tal vez a lo mejor se está perdiendo un poco el nombre, ¿no? Yo tengo la idea de haber visto ese cartel aquí, claro, en la ciudad, pero no recuerdo dónde.
Por supuesto. Leo, nos ibas a hablar de una palabra más, adelante.
Sí, que no es un mexicanismo, aunque es una palabra muy utilizada en México y tal vez suene un poco fuerte para la audiencia, es la palabra guarro. Una palabra que se escucha mucho en este país. Es una palabra de la que habla Juan Corominas en su diccionario etimológico y dice que es el nombre popular del cerdo. Es decir, a los cerdos se les dice guarros, y por lógica trasladamos esa palabra y nos conduce a las personas de alguna manera, ¿no? La Real Academia dice que esta palabra, guarro, surgió como una onomatopeya. Recordamos que es una onomatopeya, es el poner en letras un sonido. Por ejemplo, el ladrido de los perros, nosotros lo representamos en palabras como guau, en idioma español. Bueno, guarro es una onomatopeya del sonido que hacen los cerdos. Por lo menos eso es lo que explica la Real Academia. Pero si lo trasladamos a las personas, la palabra guarro tiene muchos significados interesantes, pero todos negativos. Significa para una persona sucia, desaliñada, también puede significar grosero y sin modales, ruin y despreciable, o sucio y obsceno. Es decir, son todos sentidos muy negativos de esta palabra, y sí vale la pena aclarar que todos son términos muy coloquiales, muy informales. Es decir, no podemos utilizar la palabra guarro en una conversación seria.
Claro, no es nada formal.
Para nada, y no suena nada agradable decírselo a otra persona, ¿no?
Yo lo he escuchado mucho en diferentes contextos, pero particularmente cuando alguna persona está diciendo algún tipo albur.
Sí.
Y le dicen, ay, ¿cómo eres guarro?
Sí.
Y es muy dado, por ejemplo, que las mujeres lo digan. Creo que es bueno, me ha tocado a mí y es más común que alguna mujer diga, es que eres muy guarro.
Ajá, pues tiene que ver con este significado de obsceno, posiblemente, ¿no?
Por supuesto.
El hecho de hacer o decir obscenidades.
Y que en realidad se trasladaría al sonido que hace el puerco.
Exactamente, esa es la referencia original de la palabra, ¿no? Del sonido que hace el puerco lo trasladamos a las palabras y luego a las conductas de las personas.
Por supuesto. Qué importante es conocer este tipo de significados porque pues a veces utilizamos palabras o las hablamos sin conocer su significado real o hasta las ponemos en práctica y no nos damos cuenta de pues su origen y de lo que está representando lo que estamos diciendo.
Sí, sí, el origen a veces explica mucho de por qué utilizamos una palabra en este momento, ¿no?
Por supuesto. Se acaba de comunicar con nosotros un radioescucha para preguntar sobre el significado de dos palabras, guachar con W y guachar con G.
Con G, ok. Bueno, podemos hablar de esta palabra o profundizar la próxima semana. Pero para adelantar una explicación, bueno, esa palabra viene del inglés, ¿no? Del inglés watch, de mirar, y seguramente en esta tendencia de traer al español muchas palabras del inglés, el watch, que es el verbo mirar, por ejemplo, mirar televisión en inglés, se le agregó la terminación AR, que es muy propia de los verbos en español, y se pasó a watchar, tanto con W como con G. Sin tener la oportunidad de verificarlo en este momento, diría que esa palabra no está en el diccionario. Nosotros tenemos palabras en español y tal vez pertenece a la categoría de palabras del Spanglish, como uh-huh. dicen algunas personas, ¿no? Como parquear, como troca y otro tipo de términos.
Soda.
Sí, que se traen directamente del inglés y tratamos de castellanizarlas. Pero con mucho gusto profundizamos la próxima semana.
Por supuesto. Leo, recapitulando entonces, ¿es correcto utilizar estos dos términos, flácido y flácido? Flácido con doble C, uh-huh. acento en la A,
¿sí?
y flácido exactamente como se escucha, con acento en la A.
Correcto.
Para referirnos a una persona delgadita. Floja, algo sin cuerpo.
Sin consistencia también.
Por supuesto. Uh-huh. Y el término de guarro,
¿sí?
referencia al sonido que hacen los puercos, los marranos,
¿sí?
y que es utilizado también pues por la mayoría de las personas con una definición negativa, o es lo que significa. Uh-huh. Y la palería, que sería el mexicanismo de hoy.
Correcto, una tienda donde venden desde colores, materiales eléctricos y herramientas de todo tipo.
Por supuesto. Leo, muchas gracias y la invitación a su programa más tarde el día de hoy.
Sí, a las 7 de la tarde en Acústica Global, hoy vamos a escuchar rock sudamericano.
Agradecemos mucho al doctor Leonardo Romero por su colaboración. Vamos a ir a nuestro último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Modifican la Estrategia Nacional de Inmunización contra el SARS-CoV-2. Lupita, te escuchamos con la información.
Gracias, Gonzalo. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, y antes de compartirlos estos cambios, les informamos que la semana epidemiológica número 49, los contagios de SARS-CoV-2 continúan a la baja, un escenario alentador ante la posibilidad de una cuarta ola y la llegada de esta nueva variante del COVID-19, así lo ha informado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.
Cuando estamos en la semana 49 y abrimos esta semana con una reducción nuevamente, lo que es alentador, porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento, pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola. De momento seguimos todavía con descenso y desde luego estaremos expectantes y vigilando todos los días el acontecer. Si hubiera algún cambio en esta tendencia, lo informaremos oportunamente.
El epidemiólogo informó que las estadísticas también revelan un decremento en la hospitalización de pacientes con síntomas graves. En condiciones comparativas con la segunda ola de la pandemia, hay reducciones hasta del 90%, añadió.
0.4% son los casos activos, el resto es simplemente la suma de todos los eventos de enfermedad que han ocurrido a lo largo de la epidemia y son registrados en el monitoreo epidemiológico. La hospitalización, que es el reflejo de la ocurrencia de enfermedad COVID grave, la parte relevante o más relevante de la epidemia, está también en esta trayectoria de descenso. En este momento es una reducción comparativa con la cresta de la segunda ola de 90%.
López-Gatell informó que a partir de este mes y también con base en la propia exigencia mundial, recibirán grandes cantidades de vacunas, particularmente de Pfizer y AstraZeneca, que serán utilizadas para completar o reforzar esquemas bajo condiciones precisas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo a las personas adultas mayores, 60 años y más. Las consideraciones técnicas son las siguientes. Los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada. es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado precisamente suficiente grado de vacunación. Y lo último es que la dosis adicional que compone al refuerzo puede ser con otras vacunas o con la vacuna que originalmente se usó para el esquema.
Las personas de 60 años recibirán una dosis adicional. La vacuna AstraZeneca se utilizará en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas antes de junio de 2021, es decir, las personas de este grado, de este grupo de edad de 60 años y más. La enorme mayoría de ellos recibieron este esquema de vacunación en junio de 2021, por lo que ya podrían recibir este refuerzo. Quienes se vacunaron después, hay que tomar en cuenta que para completar estos esquemas se requieren por lo menos 6 meses, es decir, desde la última vacuna. No se requiere registro previo, inmediatamente podrán acudir a los centros disponibles solamente con una identificación oficial, lo que permitirá reconocer la edad que se tiene. Chiapas, la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán son las 6 entidades donde inició ya esta aplicación de refuerzo, y en el caso puntual de nuestro estado y según información de la Secretaría de Salud, la aplicación del refuerzo en adultos mayores comenzó ayer con la apertura de jornada para 4 municipios, Ameca, Tala, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, mientras que en otros 25 municipios del interior y 6 más del área metropolitana serán convocados esta misma semana. De acuerdo con las indicaciones federales, el biológico de AstraZeneca podrá combinarse con otras vacunas, sea la de CanSino, que es la que se ha aplicado en la mayoría de los municipios de nuestro estado, que es unidosis, por lo que el refuerzo sería la segunda dosis, o Pfizer, BioNTech, Moderna o Sinovac, que este esquema ya era de 2 dosis, entonces se estaría hablando de una tercera. Al respecto, puntualizó que al avanzar las investigaciones sobre el coronavirus causante del COVID-19 y el efecto de las vacunas, ha sido autorizada la combinación de otras farmacéuticas con AstraZeneca. Se aplicará pues este biológico, y es importante que las personas tomen en consideración que deben haber pasado más de 6 meses de la aplicación de la última dosis para poder solicitar este refuerzo, independientemente del biológico que hayan recibido en un inicio, es decir, AstraZeneca, CanSino, Sinovac o Moderna, que Pfizer también, que son las que se han aplicado en nuestro estado. Es decir, ya llegó el momento de revacunar a la población en esta primera etapa, y porque así lo ha dispuesto la misma Organización Mundial de la Salud, son prioridad los adultos mayores de 60 años que tengan alguna situación de vulnerabilidad. No se va a vacunar a toda la población como ha ocurrido con estas primeras dosis, y el plan pues se irá diseñando y anunciando según lo estipulado en los meses consecutivos. Gonzalo, es la información.
Lupita, muchas gracias. Estaremos al pendiente de la llegada del biológico a nuestra región en su momento para pues inmunizar nuevamente a este sector de la población, a este grupo de riesgo. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo los invito a que sigan en sintonía de Radio Universidad. Nos escuchamos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.